en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Muchas personas siguen pendientes de las diferentes tramitaciones a través del SEPE. Ya las oficinas están abiertas, hay que pedir cita previa y en muchos casos esa cita se consigue para dentro de un par de meses o incluso hasta tres. De cualquier manera, aquí volvemos hoy con ese apartado en el que los responsables de esta entidad van a responder vuestras preguntas, con lo cual tendréis una vía de escape, sobre todo para informaciones que no sean de carácter muy, muy personal, que no tenemos acceso a vuestros expedientes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y es lunes, así que de nuevo se incorporan con nosotros Andrea San Martín. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy contenta. Vamos a por otra semana más.
A por otra semana, ¿qué tal el fin de...?
Muy bien.
Muy bien.
La verdad es que he descansado, por lo menos. Ah, bueno, eso, es importante.
Es algo. Javi García, tú no eres tan par con palabras. Buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. A mí el fin de semana se me ha hecho muy corto. Casi como si no hubiera pasado.
Bueno, tú no eres como algún otro compañero nuestro que el fin de semana no le gusta porque echa de menos esto de la radio y de estar en contacto con los oyentes.
Y no sé a quién mirar o a quién escuchar en este caso.
Bueno, pues venga, vamos con el Twitter, Javi.
Venga, vamos con el Twitter. Nos pueden buscar en @madridtrabajaom. Ya que nos buscan, pues que nos sigan también.
Eso es, a ser posible. Y Andrea, ¿en Facebook?
En Facebook, pues muy sencillo, con el nombre del programa, Madrid Trabaja, así de fácil.
Así de fácil. Así de fácil también es que consigas trabajo escuchándonos, porque todos los días comenzamos con ofertas de empleo. En este caso, dos nuevas convocatorias para más de 20 profes en la Universidad Politécnica de Madrid.
Sí, a las que puedes acceder si estás acreditado para el cuerpo docente universitario, has ejercido mínimo 2 años o has sido funcionario del cuerpo docente. El proceso de selección es por un concurso con 2 fases. En la primera se valora el historial académico docente y su proyecto investigador, y en la segunda prueba se debe exponer de manera oral un tema durante 1 hora. Buscan plazas para cubrir en áreas de física, química, matemáticas, electrónica, industriales, ingeniería civil, aeronáutica, sistemas de radiocomunicaciones, arquitectura y, por último, agronómica. El plazo está abierto hasta el próximo 24 de septiembre.
Y el Ayuntamiento de Moralzarzal convoca 4 plazas de policía local.
El interesado debe ser funcionario de carrera con una antigüedad mínima de 3 años y no faltarles menos de 5 años para alcanzar los 55. El sistema selectivo es por concurso de méritos con sus respectivas titulaciones académicas y un curso selectivo práctico de formación. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 23 de septiembre.
Hay una oportunidad para director financiero corporativo.
Para trabajar en una compañía multinacional que busca que el candidato tenga experiencia de al menos 10 años en el sector financiero, en posiciones de alta responsabilidad y en el sector retail, inglés alto, porque buscan un nivel C1 y el título universitario de economía. Además, conocimientos de Excel y de PowerPoint, que esto parece más sencillo. La empresa ofrece un contrato indefinido, jornada completa, y el salario no está nada mal, son 60.000 euros al año.
Ya nos gustaría, ¿verdad, Javi?
Y tanto, ¿dónde hay que firmar?
Bueno, pues hay una empresa de venta de alimentos gourmet que busca a un charcutero.
Necesitan un cortador con experiencia de al menos 4 años y gran conocimiento de productos ibéricos para encargarse de la selección de jamón al corte e ibéricos. El contrato es indefinido, a jornada completa, y la remuneración es según convenio.
Buscan a mecánicos para empresa de mantenimiento en la zona de Vallecas.
Es una vacante para el mantenimiento preventivo y reparaciones de furgonetas y camiones. Piden de al menos 2 o 3 años de experiencia en averías en taller de electricidad, ganas de aprender también y tener un trabajo estable. Se valora estar en posesión del carnet de conducir tipo C. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, de 3 meses de duración, con opción después de contratación indefinida, y la jornada es completa, con horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El salario es de 10,50 euros la hora.
Ganas de tener un trabajo estable, creo que lo cumple todo Madrid, o sea que es un requisito bastante interesante. Y luego hay una empresa especialista en alumbrado público que precisa de un ingeniero técnico.
Para realizar planos, especificaciones técnicas y cálculos de resistencia de productos y materiales. Además, se encargará de la gestión de ensayos y fabricación de prototipos. Es imprescindible tener conocimientos informáticos en el paquete Office, buen manejo del programa de dibujo técnico industrial que se llama AutoCAD. Se ofrece un contrato temporal, jornada completa y el salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 7 de septiembre. Y esta sintonía vuelve de nuevo a los lunes de Madrid Trabaja, después de un mes de agosto en el que lo que hemos hecho ha sido recordar alguna de las respuestas más significativas, pero hemos dado descanso a los compañeros del SEPE. Unos lo han podido disfrutar porque se han podido coger unos días de vacaciones, en otros casos han seguido trabajando, pero nosotros por lo menos desde aquí, desde el programa, les hemos dado un pequeño respiro. Y hoy está con nosotros Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, al que ya saludamos. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantado de volverte a saludar. Sí. Y nada, tú eres de la parte de los que unos pocos días os habéis podido coger, ¿no?
Sí, he tenido suerte, la verdad, este año, tal como está el panorama, la verdad es que he tenido suerte y he podido descansar unos días, que sobre todo conseguir un poquito de desconexión para volver luego ya con más fuerzas ahora en septiembre.
¿Qué falta os van a hacer?
Pues sí, sí, tal como está el panorama, sí, esperemos que vaya mejorando poco a poco, pero bueno, seguiremos con ganas a ver qué tal.
Bueno, lo primero de todo, Javi García, vamos a recordar los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para remitir aquellas consultas que tengan que ver con gestiones que tienen que realizar ante el SEPE.
Así es, recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico del programa a madridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, nosotros lo preferimos así, la verdad, si nos mandan una nota de voz a nuestro número de WhatsApp, lo recordamos, el 652-868099, 652-868099.
Y como estamos empezando esta tercera temporada, conviene recordar y pedir a los oyentes que nos escriban un poquito de paciencia, porque el año pasado, desde abril, hemos recibido 15.000 consultas, con lo cual no es fácil que podamos atender a todas ellas. Pero bueno, poco a poco, si no la suya en concreto, seguramente alguna similar, pues tendrá cabida en este espacio. Dicho lo cual, Fernando, ¿estás preparado para que empecemos?
Estoy preparado, vamos para allá.
Venga, pues la primera además es nota de voz.
Quería informarme sobre el subsidio para empleadas del hogar. Quería saber si mi solicitud está denegada o está aceptada, porque desde marzo que se hizo la prórroga no he recibido absolutamente nada.
Bueno, pues muchas empleadas de hogar que siguen pendientes del subsidio y de saber si se lo han concedido o se lo han denegado.
Sí, exactamente. A ver, esta pregunta es recurrente, es como muchas otras. A ver, en cuanto a la gestión del subsidio de empleados de hogar, existe una unidad, está el reconocimiento de esta prestación y la gestión de esta prestación se ha centralizado dentro de servicios centrales y a través o por medio de una unidad propia en donde están llevando a cabo la realización de los reconocimientos. En cuanto a las solicitudes, tiene que tener en cuenta toda la gente que ya el plazo de solicitud ha finalizó el pasado 21 de julio para poder presentarla y poder solicitar, y lo que se está realizando por parte del SEPE ahora es tanto la revisión y reconocimiento de expedientes para poder llevar a cabo el pago de las prestaciones, pero también es posible que muchos de los expedientes que se han presentado, al ser su presentación en muchas ocasiones las vías era vía telemática o bien a través de los registros públicos para que llegase al SEPE y poder llevar a cabo la gestión de las mismas, es posible que tenga falta de documentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso está demorando más la posibilidad del reconocimiento de estos expedientes. Lo que está haciendo la unidad de reconocimiento de empleadas de hogar es que se está poniendo en contacto con aquellos beneficiarios, con aquellos solicitantes que requieran algún tipo de documentación para llevar a cabo el reconocimiento y obtenerla lo antes posible para llevar a cabo la realización del reconocimiento del subsidio de empleadas de hogar. Ahora, en la actualidad, la verdad es que se está reconociendo, en estos dos últimos meses se están pagando pues gran cantidad de solicitudes. Creo recordar que el mes anterior se pagaron más de 9.000 expedientes y este mes, ahora en el mes de agosto que acabamos de cerrar, también se han pagado cerca de otros 9.000, o sea que vamos, se van reconociendo las prestaciones lo más rápido posible. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que ha sido la llegada de más de 50.000 expedientes y entonces pues lleva su tiempo tanto el tratamiento de aquellos que falta documentación como el reconocimiento de la prestación también se tiene que ir llevando a cabo poco a poco. Lo que sí tienen que tener en cuenta todas aquellas personas que estén a la espera es que en el caso de que sea reconocida la prestación o denegada, se le va a comunicar a su domicilio, al domicilio que hayan presentado en la solicitud, se le mandará una carta en donde se le dirá si se le reconoce la prestación, el periodo y la cuantía que van a percibir y cuándo van a cobrar, o bien si es denegada se le explicará la causa de denegación y se le abrirá la posibilidad de reclamar si no están de acuerdo con esta denegación.
Vale.
Pero vamos, sobre todo que tengan un poco de paciencia, pero porque se va reconociendo y se va tramitando, el tema es que, claro, pues en la medida de lo posible,
claro.
¿Sabes? Según lo...
Y la moraleja de todo esto que nos estás contando, Fernando, es que si esta oyente no ha recibido todavía comunicación, es que todavía no hay pronunciamiento en un sentido o en otro.
Exactamente, exactamente. Porque date cuenta que según han venido los expedientes, se han ido gestionando aquellos que tenían completas la información y la documentación necesaria, se han hecho los reconocimientos lo antes posible para que cobren, pero luego existirán otros expedientes que requieren documentación y se van a ir poniendo en contacto con los interesados, o bien otros que por su dificultad pues requieren una mayor revisión. Entonces, se están dividiendo los expedientes de esa manera y si no ha recibido aún ningún tipo de comunicación en casa, ni ha recibido ningún tipo de pago, se está tramitando el expediente.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda.
Quería plantearle la siguiente consulta. Yo estoy en ERTE, estaba en ERTE con dos empresas desde marzo, porque trabajaba por la actividad, y en una de las empresas causé baja voluntaria el 9 de julio, y con la otra empresa sigo en ERTE. En las dos estaba al 100% sin trabajar. Causé baja porque me tenía que incorporar, y como tengo hijas, no podía no incorporarme. He visto que ya el 12 de agosto el SEPE me ha reconocido una prestación, pero me ha reconocido la de la empresa con la que he causado baja. Y encima está, bueno, mal reconocida porque no me reconocen todo el mes de marzo, solo un día. Entonces, ya veo que el 10 de septiembre me van a pagar hasta el 9 de julio de esta empresa, pero a mí me interesa más la otra, que es la que sigo en ERTE y encima mi base de cotización es más alta. Y encima es la que yo elegí en unos formularios que le envié al SEPE, que quería esta empresa para el ERTE. Entonces, no sé si tengo que hacer algo al respecto... o esperar a que me paguen el día 10 de septiembre y luego ya reclamar que quiero el otro ERTE, no sé, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? A ver si me pueden ayudar con la asesora que va a haberles del SEPE, ¿vale? Gracias.
En este caso, asesor Fernando, que te tengo que hacer un matiz, por si no ha quedado sí. Muy claro, en las dos empresas está sí. Al 100% de la jornada, es decir, que tendría que elegir entre una u otra.
Sí, claro, exactamente. Esa es la cuestión. A ver, es que con la pluriactividad hay varios problemas. Puede ser, como este caso que nos comentas, que en las dos empresas tiene 100%, en ese caso, claro, lo que tiene que hacer el trabajador es escoger, no puede percibir los dos ERTEs a la vez, tendrá que escoger uno de los dos. El problema es que, claro, a la hora de gestionar el SEPE, los ERTEs, la forma de gestión es que las empresas, cada una de las empresas, ha ido mandando información de los trabajadores que estaban trabajando para ella, con la finalidad de que el SEPE les reconociese la prestación y entrasen en el expediente de regulación de empleo. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues que se le ha reconocido uno de los ERTEs y la otra empresa ha podido también comunicar la información propia de su expediente de regulación de empleo. En estos casos, como es normal, no puede cobrar los dos ERTEs. Lo único es que la primera prestación que hemos procesado y que hemos reconocido dentro del SEPE ha sido aquella en la que ha cesado antes y él habría optado por la otra. En esta situación, ¿qué es lo que pasa? Nada, recibirá la cuantía correspondiente de pago que le hayan hecho con el reconocimiento de este expediente de regulación de empleo y lo único que tendrá que hacer es comunicar al Servicio Público de Empleo que al estar al 100% en los dos, se le ha reconocido aquella en la que él no había optado. ¿Para qué? Para que el SEPE regularice la prestación y le reconozca aquella prestación por la que él había optado inicialmente y le regularice su situación. Este es el problema que tenemos con estas situaciones de pluriactividad, es eso, que requiere una regularización manual por parte de los gestores y no ha podido entrar en el proceso automático que tenemos de reconocimiento de los ERTEs que creamos en su momento con la información que nos mandaban las empresas.
O sea que aunque él ya lo hubiera comunicado anteriormente, que reitere la petición de que el ERTE que se le ha reconocido no es el que él quería, ¿no?
El que él había optado, por el que él había optado, exactamente. En ese caso, con que no lo reclame, el SEPE lo que hará es regularizarle la prestación y pagarle lo que le corresponda del nuevo ERTE.
La diferencia, digamos, del ERTE que quiere al ERTE que,
al que se le ha reconocido,
van a pagar ahora en septiembre. Tercera pregunta, Javi García.
Sí, es de un oyente, de Ricardo, que nos cuenta que debido a la situación actual, al acabarse el contrato que tenía de 6 meses, no ha sido renovado por la empresa donde estaba trabajando. Anteriormente nos cuenta ya tenía más de 5 años cotizados en otra empresa, con lo cual tendría derecho a paro. Ha enviado más de una solicitud al SEPE, en concreto nos dice hasta 4, pero en ningún caso han atendido a ninguna de ellas. Ahora han transcurrido, nos cuenta, más de 14 días hábiles para que le contactaran y sinceramente no sabe qué hacer, nos cuenta, porque los teléfonos siguen estando saturados y en la web tampoco le figura ningún tipo de información. Su pregunta, en principio, Fernando, es muy sencilla. ¿Qué paso tiene que seguir ahora?
A ver, es que el problema es que en muchas de estas situaciones lo que tenemos que pedirle es paciencia. Más que nada, a ver, porque en este caso, según nos comenta en su pregunta, ha presentado, seguramente cuando dice que ha presentado 4, hasta 4 en total, es el denominado formulario de presolicitud de prestaciones, que está dentro de la sede, lo hemos puesto dentro de la sede y la web del SEPE, y que tiene como finalidad que los interesados, si no podían contactar con el SEPE o no podían ir presencialmente a las oficinas, presentaran estas solicitudes a través de la web y una vez recibidas por el SEPE se tramitarían. Claro, ¿qué es lo que pasa? Este formulario, o la particularidad que tiene, es que el solicitante rellena sus datos con la finalidad de que posteriormente el SEPE se ponga en contacto con él para ver qué solicitud presenta y qué tipo de prestación solicitaba. Por tanto, dice que ha pasado 14 días y que no se ha puesto en contacto con él. Es muy posible que se haya retrasado, sencillamente es un retraso de gestión, dado el trámite tanto de ERTEs como de prestaciones y subsidios ordinarios de gente que se queda sin empleo, y que lo único que puede esperar es o bien un poco de paciencia para que se puedan poner en contacto con él para tramitar esta solicitud, o bien en su caso, la posibilidad que tiene también para presentar solicitudes dentro de la web del SEPE y en concreto en la sede electrónica, tiene varias opciones, pero si tiene o dispone de DNI electrónico, certificado digital o usuario de clave, puede ir directamente o al reconocimiento de la prestación, es decir, si su prestación cumple los requisitos, como nos dice, de haber estado trabajando en los últimos 6 años y puede acceder perfectamente a una prestación contributiva, podría reconocerse, autorreconocerse él directamente la prestación a través de la sede electrónica. O bien, en segundo lugar, existe también, si tiene DNI electrónico, certificado digital o usuario de clave, presentar una solicitud ya con un registro de entrada y que quede constancia en el SEPE de la presentación de esa solicitud. Por vale. Tanto, esos son los medios ahora para que quede constancia. O en última instancia también puede solicitar cita previa para presentar la solicitud en la oficina correspondiente. Pero en su caso, si ha presentado el formulario de presolicitud, debería esperar a que se pongan en contacto con él para tramitar su solicitud.
Bueno, ya hemos hablado de la importancia de hacernos con el certificado digital, el DNI electrónico para este tipo de tramitaciones, que es una de las enseñanzas que hemos adquirido durante sí. El tiempo de confinamiento y de cierre de las oficinas, no solamente del SEPE, sino de cualquier administración pública.
Eso.
Bueno, pues Fernando, que vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos contigo.
Perfecto.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya hablamos de esta convocatoria cuando se aprobó en el Consejo de Ministros y se publicó la cifra total en el Boletín Oficial del Estado, pero es que ya te puedes inscribir en las oposiciones para un Guardia Civil, que en esta ocasión ponen a disposición de las personas interesadas 2.154 plazas. Vamos a hablar de ello con una persona que tiene que ver mucho con este proceso. Es el comandante Juan Manuel Rentero, del Servicio de Selección y Formación de la Guardia Civil. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Manuel, que mucho trabajo el que habéis acumulado. Estábamos hablando antes de comenzar la entrevista que con esto del COVID casi enlazáis unos procesos con otros.
Sí, efectivamente. Hemos finalizado el proceso de promoción interna de ascenso al empleo de cabo y ahora pues tenemos abiertos el proceso selectivo de ingreso en la escala de cabos y guardias y a su vez tenemos también los procesos de promoción interna de acceso a las escalas de oficiales y suboficiales de la Guardia Civil.
Con lo cual estáis en el departamento a tope.
Sí, efectivamente. Ahora mismo pues están las inscripciones tanto de ingreso en la escala de cabos y guardias como en la escala de oficiales y suboficiales, pues están ambos plazos abiertos de inscripción.
Sí, porque además me imagino que aparte de estar abierto el plazo de inscripción, os remitirán muchísimas consultas, muchísimas dudas, ¿no? Las personas que quieren optar a esos puestos.
Sí, efectivamente, tanto telefónicamente como a través de correo electrónico, bueno, se hacen consultas de la forma de inscripción, cómo lo deben hacer, la pasarela de pago, cómo pueden pagar las tasas. Y algunas preguntas todavía referentes a los temarios, a una modificación que ha habido de la legislación, pues consultas de todo tipo nos están haciendo ahora. Sobre todo del bueno, tema de inscripción, cualquier fallo que han podido tener.
Claro, claro. Hombre, la verdad es que todavía yo creo que hay muchos jóvenes españoles que apuestan por ser guardias civiles, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El año pasado pues hubo cerca de 24.000 opositores, ya una vez hecho el descuento de los que no reunían alguna condición. Y ahora mismo llevamos cerca, bueno, ya creo que posiblemente lo hemos superado, unos 11.000 opositores ya se han inscrito en la convocatoria de ingreso a la escala de cabos y guardias.
Fíjate, y todavía queda bastante plazo por delante, con lo cual yo creo que vais a superar las cifras del año pasado, porque además este año, sabe, comandante, que con lo de la crisis va a haber más gente dispuesta.
Sí, esperamos que así sea, que se inscribirán más aspirantes, porque todavía el plazo, pues bueno, acaba de empezar y hasta el día 18 de septiembre, pues tiene la posibilidad de hacer la inscripción telemática.
Claro. Bueno, de cualquier manera, vamos a hablar un poquito del proceso de selección, porque es un proceso de selección que en lo que se refiere a la parte de exámenes, diríamos que como siempre, entre comillas, la estrella es la parte física.
Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacen los opositores es unas pruebas de conocimientos histórico-prácticos, que consisten en una prueba de ortografía, otra de conocimientos generales y una de lengua extranjera. Y luego, una vez superadas esas pruebas, se seleccionan un número de candidatos suficientes que irán a ser las pruebas psicofísicas. Yo luego en la Academia de Guardias Jóvenes de Valdemoro, ahí las pruebas psicofísicas pues ya comienzan con unas pruebas físicas, a continuación las que las superan todas. Realizan una entrevista personal al día siguiente y si pasan la entrevista personal, al siguiente pues hacen un reconocimiento médico. Y ahí finalizaría la parte de psicofísicas que realizamos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
Claro. Por cierto, que sí que hablábamos con las asociaciones de guardias civiles y sí que había una cierta queja con lo de la entrevista personal, porque es la parte, digamos, un poquito más subjetiva. Y ellos pedían incluso que se pudieran grabar por si algún candidato pues quisiera reclamar en cuanto a la nota. De momento no se graba y simplemente es la nota que se emite, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí en la entrevista personal, pues bueno, cuando se hace, pues se valora una serie de competencias y cualidades, como puede ser la motivación, habilidades sociales y de comunicación, de adaptación, madurez, valores institucionales, pues se intenta que sea lo más objetivo posible, pero claro, siempre hay un componente subjetivo dentro de la prueba, porque es una prueba pues que influyen pues muchas circunstancias personales del momento de la entrevista.
Claro. Y luego, bueno, hay que decir que después de pasar todos estos exámenes que nos ha relatado, pues evidentemente hay que pasar por la academia, ¿verdad?
Efectivamente, si ya son seleccionados y son designados alumnos para realizar el curso de formación, pues el curso de formación se divide en dos partes, una en la Academia de Formación en Baeza y otros candidatos van al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Uh-huh. Ahí hacen una etapa de formación de 1.060 horas lectivas y si pasan ese curso académico, a continuación hacen un periodo de prácticas que tiene una duración de 40 semanas en unidades del cuerpo de la Guardia Civil. Uh-huh. Y una vez finalizado ambos periodos de formación, pues ya si superan todo el curso, pues son nombrados guardias civiles profesionales.
O sea que desde que comienza el proceso hasta que ya son nombrados, ¿qué puede pasar? ¿Un par de años o no llega tanto?
Dos años. Sí, una vez, sí, efectivamente, entrarían a lo mejor si empezase el curso en una situación normal de que no hubiese pasado el tema del confinamiento, la pandemia, pues posiblemente a principios de octubre ingresan en la academia y suelen acabar en lo que es el periodo de formación académico en el mes de junio. Y a continuación, pues comienzan la parte del periodo de prácticas en unidades de la Guardia Civil, que dura pues otro 40 semanas en total.
Y luego, por ejemplo, comandante, una vez que se establecen las puntuaciones, ¿los candidatos pueden elegir destino o se lo asignan desde la dirección general?
Dependiendo de la nota de todo el periodo de formación, se hace un ranking, un escalafonamiento, y el que más puntuación ha obtenido, el que está más arriba, pues es el que tiene prioridad para pedir las vacantes que se le van a ofertar para que pidan. El que esté el último, que haya sacado el último puesto, pues
lo que quede, ¿verdad?
Ese no tendrá mucha opción de elegir.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que la profesión de Guardia Civil debe ser consciente, la persona que se presente a las oposiciones, que tienen ustedes mucha movilidad geográfica.
Sí, pues durante todo el proceso, yo creo que ya muchos candidatos pues tienen pensado las vacantes que sobre todo quieren ir a su zona de domicilio, a su
sí, más próxima, ¿no?
Y pero claro, no es posible para todos que tengan esa posibilidad de ir a su lugar de residencia o próximo.
Claro. Bueno, de cualquier manera, en cuanto a los requisitos, bueno, siempre hay un poco de polémica. Yo sé que eso no está en su mano, pero también lo tenemos que decir con el tema de la edad, que se sigue estableciendo como tope los 40 años, ¿no?
Sí, 40 años. No pueden cumplir en el año de la convocatoria, pues en este año 2020, no pueden cumplir los 41 años.
Vale.
Si los cumple el año que viene, uno que ha cumplido 40, un opositor que ha cumplido 40 este año, pues se puede presentar. Pero si los cumplió el año pasado y este año, aunque la convocatoria se ha publicado el 28 de agosto, si él cumple los años, en el mes de noviembre cumple 41, pues sería excluido del proceso selectivo.
Correcto. Y luego, pues, se pide graduado en la ESO o similar. Hay que tener el carnet de conducir, que esto también es importante, ¿verdad?
Sí, los estudios mínimos, graduado en educación secundaria obligatoria o haber superado el curso específico de acceso a los ciclos de grado medio, acceso a la universidad mayor de 25 años, cualquier titulación que sea superior al graduado en educación secundaria obligatoria, les sirve para poder opositar.
Uh-huh. Bueno, finalmente hay que decir que, por supuesto, también hay que tener en cuenta que deben tener un expediente inmaculado. O sea, esto es importante también porque, oye, es una gran responsabilidad la que van a asumir y bueno, pues en ese aspecto, pues el carecer de antecedentes penales y otros detalles son muy importantes.
Sí, dentro de los requisitos que están en la base de la convocatoria, pues bueno, entre ellos, pues no estar privado de derechos civiles, carecer de antecedentes penales, no haber sido incluido en algún procedimiento judicial por delito doloso como procesado, investigado o acusado con declaración de apertura de juicio oral, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio cualquiera de las administraciones públicas. O sea, hay una serie de requisitos pues que hay que cumplir, pues, que en el caso de carecerlo, pues es causa de exclusión, claro.
Y que son absolutamente lógicos, porque estamos hablando de personas que tienen que velar por el cumplimiento de la ley y que para eso pues tienen que tener eso, un expediente previo inmaculado. Comandante, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado todos estos detalles sobre las oposiciones de la Guardia Civil. Y nada, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes.
Y siempre tenemos un equipo expresamente dedicado a indagar en esas otras noticias que también nos afectan a los trabajadores y que pueden resultar de tu interés. Para eso está nuestra mesa de redacción con Andrea y con Javi. Y hoy, Andrea, empezamos con los 10 trabajos que no requieren de titulación universitaria.
Sí, curiosamente no es necesaria esa formación universitaria que mencionas, Javier, porque pueden desarrollar habilidades que necesitan para desempeñar funciones en estos puestos que vamos a decir ahora, que son aprendidos de manera online, según responsables de la red social LinkedIn. Esto es un artículo dicen ellos.
Si lo dice LinkedIn, entonces los charcuteros no van a entrar en esa clasificación de los 10 que no necesitan titulación universitaria.
No, están más relacionados con el ámbito tecnológico. Por ejemplo, hablamos de desarrollador de software, es decir, un programador, responsable de ventas también, gerente de proyectos, soporte de IT, que es la tecnología de la información, y también administrador IT, es decir, que gestione esa red de sistemas, base de datos.
De informática y tecnología. Pero vamos, a mí me sorprende mucho que en ambos casos de las titulaciones IT no se requiera una formación universitaria.
Pues sí, es bastante curioso, pero es que además es, los últimos 4 años es cuando más demanda están teniendo, o sea que no es reciente prácticamente. Son perfiles relativamente nuevos, como por ejemplo, continúo diciendo, especialista en servicio al cliente y también especialista en marketing digital, que como decimos, estos conocimientos los han podido tener de manera online. Eso es. Además de analista de datos, analista financiero y por último, en la décima posición, vamos a decir que se trata del diseñador gráfico.
Bueno, pues yo te digo, Andrea, que me parece a mí que tendrán más posibilidades si tienen una titulación a si no la tienen. Y normalmente son titulaciones universitarias de las que estamos hablando, sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, del marketing, etcétera. Luego otra cosa es el jefe de ventas, que evidentemente es otro tipo de puesto que, bueno, pues se tienen que tener otras cualidades que no necesariamente la formación teórica.
O de proyectos también, claro.
Claro.
Esas soft skills que hablábamos muchas veces.
Sí, sí, las habilidades personales. No hay que hablarlo en inglés, Andrea, que no nos entendemos. Si no, te voy a decir que lo hagas en alemán y ya...
das ist kompliziert. Eso va a ser más complicado.
Bueno, pues lo que no es complicado es que Javi García nos cuente que han decidido en el Ayuntamiento de Alcobendas que es muy relevante desde el punto de vista del mundo del trabajo.
Pues mira, han firmado un pacto por el empleo en Alcobendas, el Ayuntamiento, la patronal del municipio, AICA, y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, un acuerdo que busca reforzar el crecimiento económico de la ciudad a través del pleno empleo de calidad y de la promoción e impulso de sus empresas. Todas las partes coinciden en la importancia de desarrollar actividades que generen nuevos puestos de trabajo y que promuevan el emprendimiento. Marca como vías para conseguirlo la puesta en marcha de nuevos programas de formación e inserción laboral, la firma de convenios con empresas que fomenten el empleo y la convocatoria de ayudas que iremos contando, por supuesto, aquí en Madrid Trabaja.
De hecho, tendremos que hablar con ellos sobre este pacto porque puede ser muy, muy interesante. Como es interesante los planes que tiene Lidl en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque además precisamente quiere abrir sus negocios, expandirse como cadena de supermercados, que ha invertido 20 millones de euros en la apertura de 4 nuevos supermercados en Cataluña, Aragón y Castilla y León. Además, en Madrid, que precisamente va a abrir la nueva tienda el próximo 24 de septiembre. Va a estar ubicada en Las Rozas de Madrid y van a apostar por la incorporación de 15 empleados a la plantilla de un total de 28.
Sí, a nivel nacional, las contrataciones de estos 4 nuevos centros, Javi, 70 nuevos puestos de trabajo, una plantilla total de unos 100. Vemos que, de nuevo, el sector de la alimentación pues sigue tirando también del mercado laboral, ¿no?
Desde luego, son de los menos afectados por la crisis del COVID-19. De cualquier manera, una precisión, y es que, como la apertura es el 24 de septiembre, esos 15 puestos de trabajo muy probablemente estén ya ocupados. Pero, ¿qué sucede? Que cuando se abre una nueva tienda, pues hay más movilidad, es decir, que se pueden incorporar posteriormente trabajadores, bien en sustitución de estos que empiezan, bien porque se amplíe plantilla, con lo cual es un detalle que debéis tener en cuenta. Gracias, queridos. Y seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones, y con las consultas que nos han llegado a través del correo electrónico y del WhatsApp. Fernando, vamos con la siguiente tanda porque, bueno, tenemos muchas, o sea que vamos a ir con ellas, si te parece.
Perfecto.
Venga, pues esta yo creo que es la cuarta, si no me fallan las cuentas.
Quería saber, en septiembre se vence mi subsidio por prestaciones, lo estoy cobrando y en septiembre se me vence. Lo cobré del periodo desde el 14 del 3 del 2020 hasta el 13 del 9 del 2020, dice mi carta que me envió el CEPE. Quería saber si yo puedo prorrogar este subsidio y si lo puedo hacer y cómo debería hacerlo.
Bueno, a ver, en esta sí, nos está preguntando sobre todo si puede prorrogar el subsidio, realizar la denominada prórroga semestral del subsidio. A ver, todo va a depender o depende del tipo de subsidio que se le haya reconocido. Es decir, hay determinados subsidios que solamente tienen una duración de 6 meses, como pueden ser aquellos subsidios que se accede por tener cotizaciones insuficientes, es decir, por no llegar a tener 360 días en los últimos 6 años y poder acceder a una prestación contributiva. En este caso, si la duración del subsidio es solamente 6 meses, ha finalizado. En cambio, si es un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, es decir, que ha cobrado una prestación contributiva y luego accede al subsidio de agotamiento, son subsidios que tienen una duración de entre 18 y 30 meses y que se van prorrogando, tiene que realizar el beneficiario una prórroga semestral cada 6 meses. Para saber si realmente ella tiene o puede prorrogar, normalmente en estos casos el SEPE le manda una comunicación siempre a su domicilio a lo largo del mes en el que va a cumplir la prórroga semestral del subsidio, avisándole que finaliza su prórroga semestral y que podrá llevar a cabo o realizar la siguiente prórroga semestral. La forma de realizarla, primero, para saber si puede hacerla, tiene que recibir esta comunicación de la que estamos hablando, que comunica el SEPE ahora a lo largo del mes de septiembre, le mandará la comunicación. Y si puede prorrogarlo, lo que tendrá que hacer es acceder a la sede electrónica del SEPE y hay un servicio que es prórroga semestral del subsidio. A través de ese servicio, vía telemática, si tiene DNI electrónico, certificado digital o usuario de clave, podrá acceder y realizar este trámite para poder continuar cobrando los otros 6 meses, es decir, la prórroga semestral del subsidio que debería realizar. Entonces, básicamente será eso, dependiendo del tipo de subsidio y en el caso de que sea de los que se puede prorrogar, se le mandará una comunicación y lo podrá hacer a través de la web del SEPE.
Vale, un matiz, porque por experiencia cercana a mí, el usuario clave tiene que ser un usuario que te permita después firmar, porque si es un usuario básico, tienes un problema porque luego llega la hora de firmar y no te deja. También que no...
Exactamente, es para que nos hagamos una idea, es como hacer está haciendo un trámite, pero tiene que solicitar realizar una solicitud y firmarla. Entonces, exactamente lo que me comentas, es un usuario que pueda firmar con él, porque si no, no le va a permitir hacer el trámite. Exactamente.
Perfecto. Javi, vamos con la siguiente.
Quinta consulta, esta además es muy breve, de una oyente que nos cuenta que está cobrando la renta activa de inserción y que la han contratado para un trabajo a tiempo parcial. Simplemente, Fernando, ¿qué tiene que hacer ahora?
A ver, está cobrando la RAI. La RAI tiene particularidades con respecto al resto de los subsidios. En primer lugar, es totalmente compatible percibir la RAI y poder realizar un trabajo a tiempo parcial. Forma de actuar. La única obligación que tiene el beneficiario es comunicar al SEPE la colocación a tiempo parcial. Con que comunique esta colocación, luego el SEPE ya realizará el resto de trámites. ¿Qué es lo que le va a pasar en la renta activa de inserción? Pues que va a ser compatible percibir la RAI y realizar el trabajo a tiempo parcial. Lo que pasa es que se reducirá la cuantía de la RAI en proporción al tiempo trabajado. Como ejemplo, si está cobrando una RAI que son 430 euros al mes y se coloca al 50%, se le va a reducir esa cuantía, esos 430 euros, a la mitad y recibirá 215 euros de RAI y podrá realizar su trabajo a tiempo parcial. Pero además de reducirse este tiempo, otra particularidad que tiene la RAI es que cuando se colocan a tiempo parcial, luego la duración de la RAI se prolonga también en proporción al tiempo que ha trabajado. Es decir, en este mismo ejemplo que decimos de colocación al 50%, si ha trabajado al 50% 3 meses, se le va a alargar la duración de la RAI 1 mes y medio, 45 días. Entonces, que tenga en cuenta esto. Únicamente su obligación será comunicar al SEPE la colocación a tiempo parcial. Esta comunicación la puede hacer, si es posible ahora, en vez de pedir cita previa en la oficina y demás, si es posible a través de los teléfonos de atención a la ciudadanía, que es el 981-2400 y en concreto el número provincial de Madrid es 910-504-598. Estos teléfonos están en la web del SEPE, en el apartado de contactos con el SEPE. Si llama a este teléfono puede comunicar perfectamente la colocación y le realizarán el resto de trámites para reducir la cuantía y aumentar la duración de la RAI por parte del SEPE sin ningún problema. O sea que únicamente tiene que tener en cuenta que la única obligación es comunicar.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro. Y vamos con la siguiente, que es una que ya hemos escuchado muchas veces y por desgracia seguimos escuchando.
Hola, buenas tardes. Quería saber qué es lo que pasa con el ERTE, que a mí no me han pagado desde marzo, nunca me han pagado. Me pone en la página de que el móvil no coincide.
Bueno, pues que no ha cobrado este señor el ERTE. ¿Qué le podemos decir?
Ya, a ver, esto seguramente es consecuencia de las incidencias que hemos tenido en la gestión de los expedientes de regulación de empleo. A ver, En cuanto a la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, las empresas han sido las responsables de trasladar al SEPE toda la información necesaria para que el SEPE pueda llevar a cabo el reconocimiento de la prestación y les han trasladado datos desde el DNI del trabajador hasta la cuenta bancaria y demás. Es decir, la información necesaria que necesitaba el SEPE para poder llevar a cabo el reconocimiento de la prestación. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en el mismo momento en el que esa información tenga algún tipo de dato incorrecto, bien sea el DNI, bien sea la cuenta bancaria o cualquier otra situación, puede provocar que el SEPE no pueda llevar a cabo el reconocimiento de esa prestación y requiera una subsanación, es decir, requiera que el interesado o bien aporte la información correcta o bien que la propia empresa vuelva a comunicar correctamente esa información. Entonces yo le recomendaría, como en todos estos casos, es que al ser el trámite lo ha tenido que realizar su empresa, primero y antes de nada, si se puede poner en contacto con su empresa y cerciorarse de la información que ha trasladado al SEPE. Si la información es, si la información es incorrecta, lo que tendrá que hacer es eso, o bien la empresa puede subsanar ese error volviendo a mandar la información de este trabajador o de los trabajadores que se encuentren mal dentro de su empresa para que llevemos a cabo el reconocimiento de la prestación, o bien él como particular en última instancia puede presentar un escrito en cualquier tipo de registro público dirigido al SEPE, en este caso a la dirección provincial correspondiente donde tenga su domicilio, en este caso Madrid, para que revisen la solicitud que hizo su empresa y lleven a cabo la corrección de datos correspondientes para el reconocimiento de la prestación. Pero vamos, que esta situación se ha ido corrigiendo y se están poniendo en contacto tanto con los solicitantes como con las empresas, el SEPE, para intentar solventar todos estos casos y llevar a cabo el reconocimiento de la prestación lo antes posible.
Bueno, pues también sobre ERTES es la siguiente, Javi.
Sí, terminamos hoy con la consulta de Xavier, que nos cuenta que recibió la prestación por ERTE desde el 14 de marzo al 30 de junio, que a partir de esa fecha no ha recibido la prestación, pero sigue estando dentro del ERTE. Además, nos cuenta que tiene a su cargo dos hijas, que no está actualizado eso en el perfil del SEPE y que quisiera saber por qué no se le ha abonado la prestación del mes de julio.
Vale. A ver, estamos entonces, ya tiene reconocida la prestación y ha estado cobrando hasta el mes de junio. A ver, estas situaciones suelen ser con carácter general las situaciones que se dan por la tramitación o las características que tienen los expedientes de regulación de empleo consecuencia del COVID. A ver, la normativa permite que los trabajadores que se vean afectados por un expediente de regulación de empleo, la empresa los pueda rescatar o incluir o incluso modificar las medidas que tenían anteriormente adoptadas sobre esos trabajadores. Esta forma de modificar y de trasladar esa información al SEPE se realiza mediante una aplicación informática que se llama Certifica2 y mediante los denominados periodos de actividad. Estos periodos de actividad no es más que la empresa mensualmente manda un fichero de información al SEPE en donde describe cuál es la situación de cada uno de los trabajadores que tiene afectados por el ERTE. Entonces, va mandando un fichero con carácter mensual. Es posible que esa información que tiene que mandar al SEPE, o bien a partir del 30 de junio, que es la última información que tenemos, es decir, el mes de julio y agosto, o bien no lo haya comunicado la empresa, o bien lo haya comunicado y esté pendiente de que el SEPE procese esa información para poder llevar a cabo el pago de los meses de julio y agosto correspondientes. Entonces, dependiendo de qué situación sea, o bien no ha mandado la información la empresa, o si la ha mandado, aún no se ha procesado. Y por eso sigue estando en el ERTE, él dice que continúa estando en el ERTE, pero que no ha percibido nada, ningún tipo de prestación, a partir del 30 de junio. Puede ser debido a esta cuestión, a la falta de proceso de la información que nos haya mandado la empresa de julio y agosto. Entonces, únicamente esperar para que a lo largo del mes de septiembre se pueda regularizar su prestación con la información que nos haya mandado la empresa del mes de julio y agosto.
Vale, perfecto. Pues nada, pues Fernando, que ha sido un placer reencontrarnos en esta nueva temporada.
Igualmente.
Y que os sea leve en los próximos días el trabajo, que tenéis mucho y muy abundante.
Eso es, esperemos. Muy bien.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es momento también para que conozcas cursos de formación gratuitos que están a tu disposición y que comenzamos con uno de creación de cabeceras con After Effects.
Son 80 horas de formación presencial que se impartirán de lunes a viernes de 7:15 de la tarde a 10:15 de la noche en Alcorcón. Aprenderás a realizar cabeceras en la industria audiovisual mediante el manejo de aquellas herramientas y comandos del programa After Effects. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados y ya puedes inscribirte en Ondas Formación.
Y luego hay otro de operador de comunicaciones y equipos de telefonía.
Para realizar la implementación de equipos de acceso a red de comunicaciones, el mantenimiento de servicios de telefonía e interconexión de redes privadas y públicas. El único requisito que se requiere es tener la titulación de la ESO o una formación profesional de grado medio. Tiene previsto iniciarse el 21 de septiembre en Móstoles.
Y hay un curso de inglés de nivel A2.
Los objetivos es utilizar el idioma de forma sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresarse e interactuar, tanto hablado como escrito, situaciones cotidianas. Está dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados. Se requiere tener conocimientos de lengua inglesa a nivel A1 contrastable, es decir, que puedan certificar que tienen ese A1. Son 150 horas de duración más sesiones individuales para mejorar la expresión oral. Una vez finalizado el curso, el alumno realizará un examen de certificación.
O sea que eso de contrastar, te refieres a Javi García, que no está contrastado, que sepa ni decir good morning.
Good morning.
Si lo dice el título, si lo dice un título, oye, ahí queda.
Algo será, ¿no? Bueno, vamos con un curso de atención al cliente, organización y protocolo en servicios funerarios.
Para conocer cómo atender e informar en la prestación de servicios funerarios, tanto en la contratación y prestación como en su desarrollo, atendiendo de manera personalizada las demandas de los solicitantes. Son 240 horas teóricas y 40 más de prácticas que se van a impartir de manera online y a las que ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Que ya hablamos de ello el pasado viernes con el concejal de Economía y Empleo. Si quieres acceder a estos cursos, necesitas el enlace. ¿Cómo obtenerlo? Busca en Google Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 7 de septiembre. Y el mes de septiembre es un mes propicio para plantearnos de nuevo estudiar. Por eso recogemos una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas que ha lanzado 5.000 becas para los cursos de la plataforma Coursera. Vamos a hablar de ello con su alcalde, con José de la UZ. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 5.000 becas, muchas son para los vecinos de Las Rozas.
Sí, la verdad es una apuesta muy seria, una apuesta firme. Llevamos ya 2 años con el aula digital y ahora esto es un impulso muy importante. Creemos que hay que abrir oportunidades y creemos que las competencias, no solo en materia digital, que hablaremos si queréis, pero el poder reciclarse, el poder prepararse en unos momentos tan complicados, hay que hacer una apuesta seria y lo tenemos, el compromiso con la reactivación.
Claro, alcalde, hay que explicar esto, porque la plataforma Coursera, realmente la mayoría de los cursos que ofrece son ya de por sí gratuitos, pero no del todo, ¿verdad?
Así es, nosotros La Roza es lo que ponemos a disposición de los vecinos, son hasta 5.000 licencias de uso sin coste, evidentemente, para nuestros vecinos. En distintos temas, desde software a ciencia de datos, emprendimiento, gestión empresarial, idiomas, ofimática, ciencias sociales, la posibilidad además, si lo hacen además hasta el 31 de diciembre, de tener la certificación oficial. La plataforma Coursera es extraordinaria, tiene un prestigio y una fama muy importante, la mayoría de sus cursos están en inglés, hay muchos evidentemente, lógicamente en español. Y al final, como digo, se trata de generar oportunidades.
Claro. Al final, el curso en sí es gratuito, pero cuando uno quiere que se lo certifiquen, es lo que cuesta dinero y es lo que este acuerdo del Ayuntamiento de Las Rozas con la plataforma le permite a los vecinos del municipio obtener la certificación sin ningún coste, ¿no?
Efectivamente, absolutamente gratuito el curso y la certificación, que son esas 5.000... personas que van a poder beneficiarse, 5.000 licencias, que de manera gratuita ponemos a disposición de los vecinos.
¿Y luego hay que cumplir algún requisito para acceder a esas becas del Ayuntamiento de Las Rozas por parte de los vecinos?
Pues aquellos vecinos de más de 18 años y empadronados en Las Rozas, en la página web del Ayuntamiento, buscando aula digital, en la Concejalía de Innovación, Economía y Empleo, tienen a su disposición, sin más requisitos que esos, todo este abanico y todo este catálogo de cursos.
Sobre todo se incide además en habilidades que tienen mucha salida en el mercado laboral. Ya nos ha explicado el alcalde alguna de ellas. Sobre todo se incide en el mundo de las nuevas tecnologías, de las nuevas profesiones en general, ¿no?
Efectivamente. Si algo tiene que caracterizar este periodo y esta innovación constante es el adaptarse a la realidad y la realidad que están demandando las empresas en las que estamos en continuo contacto. Y es verdad que Las Rozas tiene más de 6.000 empresas y más de un 10-12% de ellas de perfil tecnológico. Lo que están demandando es una capacitación pues en nuevas competencias, en marketing digital, en programación y, por tanto, datos o inteligencia artificial, que son temas que ahora mismo y sobre todo en la próxima década va a ser absolutamente demandado. Ya hay muchas vacantes y problemas para contratar y encontrar talento formado en estas competencias. Pues esto es un impulso y esto es un apoyo y una apuesta por lo que es presente ya, pero que sin duda va a ser exponencial en el futuro.
Claro, estamos hablando de cursos que impulsan universidades como la de Columbia, Washington, empresas como Google, IBM, Intel o Amazon. Es una oportunidad, por tanto, para los vecinos de Las Rozas, que dejamos aquí expuesta en Madrid Trabaja, y agradecemos al alcalde que nos haya atendido. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer como siempre, un abrazo a todos.
Y por supuesto, damos la bienvenida a esta tercera temporada de Madrid Trabaja. ¿Quién iba a ser? Un lunes como hoy, nuestro becario a los 60, Chompa. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues muy bien, afortunadamente muy bien. Y ya veo que todos vosotros estáis muy bien y espero que los oyentes estén todos muy bien. Y nada, aquí reincorporándonos después de este periodo estival y vacacional tan atípico, en esta nueva normalidad tan anormal, si se me permite la expresión. Y bueno, pues intentando reconducir nuestras vidas lo más apañadamente que podamos dentro de este mare magnum que nos ha venido. Bueno. Y dentro, yo sobre todo, después de este verano me quedo con una palabra que es incertidumbre. Incertidumbre ante el nuevo curso, y pongo el nuevo curso entre comillas y le doy el significado más amplio, reincorporación a los trabajos, reincorporación a los cursos escolares, reincorporación a los nuevos atascos en el transporte público, que no sé a dónde nos va a llevar. Y bueno, pues en esa incertidumbre estoy instalado. Me imagino que como la inmensa mayoría de los escuchantes y escuchantas que estarán oyendo este programa. Pues en esas estamos, don Javier.
Pues nada, pues mira, con la incertidumbre te voy a dejar porque hasta aquí llega el programa de hoy. Chompa, un abrazo y hasta la semana que viene.
Pues muy bien, un beso para todos y sigan cuidándose todos mucho.
Y aunque podíamos haber terminado con el 7 de septiembre de Mecano, lo hemos hecho con la sabiduría que da la experiencia de nuestro becario a los 60. Hemos completado este primer programa de la semana, pero nos queda mucho por delante hasta el próximo viernes. La cita de 3 a 4 de la tarde y ahora llega el resto de la programación de Onda Madrid, la radio pública madrileña. Hasta mañana. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman.